Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo y estoy preparando la EBAU para examinarme dentro de unos días. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Expósito. La Linterna.
El personaje del día es el líder del Frente Polisario, el tal Brahim Ghali, que ya está en Argelia. Lo hemos visto en la cama de un hospital mientras le visitaba el presidente del país. El dato de este jueves es el paro del mes de mayo, que desciende en 130.000 personas, lo que confirma que la recuperación existe. Y mi pedrada, que le voy a hacer, son los muertos por COVID. Llámame raro, pero sigo sin creerme la cifra oficial de 80.000+ muertos. ¿Y sabes por qué no me la creo? Porque es mentira. La pregunta del millón. Si este hombre, el líder del Polisario, Brahim Ghali, vuelve a caer enfermo o grave, ¿el gobierno de España volvería a acogerle por las mismas u otras razones humanitarias? ¿Qué te apuestas a que no? Por partes, lo de Marruecos y en concreto lo del régimen de Mohamed VI es incalificable. Ya sé que con estos bueyes hay que arar, que los vecinos son los que son y no los eliges tú, pero lo que ese régimen ha hecho con sus hijos es simple y llanamente repulsivo. Y aún aparece el sultán y dice ahora que ordena solucionar el problema de los niños acogidos en Ceuta, cuando él mismo y, ojo, los padres de esos críos los echaron al mar. Eso en cuanto a Marruecos. En cuanto a lo nuestro, porque nosotros también tenemos lo nuestro, insisto en la pregunta del millón. Si el líder del Polisario vuelve a enfermar, ¿volvería a entrar en España con nombre falso? La pifia esta se debería estudiar en las facultades de ciencias políticas y en las escuelas diplomáticas. Y en Fomento se tendría que estudiar el paripé y el ridículo con el avión para arriba, con el avión para abajo, con Ábalos dando explicaciones. La incompetencia se debería analizar en las universidades de derecho y la miopía política en las clases de historia. Por no hablar, como digo, del universo Ábalos, de los aeropuertos de Logroño, de Pamplona. Por cierto, ¿este hombre salió de España con su nombre o con un nombre distinto, que diría María Jesús Montero? Ah, ¿lo sabía el juez? ¿Este hombre se curó de repente? Y la última, ¿a quién se le ocurrió que fuera Ábalos quien diera la noticia? En fin, sobre el coronavirus, lo dicho, yo sigo con mi pedrada. Los muertos. Ayer escuché un informativo en la tele que ya habíamos pasado los 80.000 muertos por COVID en España. 80.000. ¿Perdona? Mira, nos engañaron como idiotas durante meses falseando directamente el número de fallecidos con tal de que su persona y el por entonces macho alfa se echaran el pisto. Y ahora, año y pico después, resulta que seguimos con 80.000 muertos cuando rondamos en verdad los 120.000. Eso sí, entre medias, que sin mascarillas, prohibiciones de fumar, ocio nocturno y un tercio de muertos por COVID como si no hubieran fallecido. No sé qué es peor, si que nos engañen o que nos dejemos engañar. Y la tercera pata de la actualidad del día, los datos del paro del mes de mayo. El mercado laboral se empieza a reactivar por el menor volumen de restricciones tras el fin del estado de alarma. El número de parados descendió en más de 129.000 personas respecto al mes anterior, bajada récord en este mes. Bueno, pese a ello, la cifra de desempleados contabilizados en el SEPE, el antiguo INEM, cerró mayo con 3.800.000 personas casi. 535.000 parados más que hace un año, justo antes de la pandemia. A estos hay que sumar más de 500.000 de personas incluidas en un ERTE y casi 500.000 de autónomos en cese de actividad. La recuperación se nota bien, pero no olvidemos que en total hablamos de casi 5.000.000 de parados. Ah, y mi postdata. Vuelvo al tema de los menores marroquíes. Desde un aspecto en el que apenas hemos ahondado y que me parece brutal. ¿Cuántos niños marroquíes han muerto ahogados en sus aguas? Los propios testigos aseguran que hace unos días, cuando aquella avalancha sobre Ceuta, los niños se tiraban al agua desde Castillejos sin saber nadar. No llegaban ni siquiera a rebasar el espigón de Ceuta, porque allí estaba la Guardia Civil. Y el mar devolvía los cuerpos a suelo marroquí. Hablamos, y con razón, de los cientos de niños acogidos en el lado español, en Ceuta, pero nadie cuenta, ni ellos desde Marruecos, los niños marroquíes que han muerto ahogados.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 2 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Lo comentabas en el arranque, la televisión argelina ha distribuido las primeras imágenes de Brahim Ghali en un hospital de Argel.
Sí, a donde llegó anoche directamente desde Pamplona. Allí ha recibido la visita del presidente argelino, que ha agradecido a España la atención dispensada al líder del Frente Polisario. Ghali llegó al país norteafricano de madrugada en un avión medicalizado. Durante mes y medio ha recibido tratamiento contra el coronavirus en un hospital de Logroño. Bueno, suponemos que lo ha recibido él, pero como diría María Jesús Montero, llegó con un nombre distinto. No falso, con un nombre distinto. Más.
Imputados Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro por el presunto espionaje a Luis Bárcenas.
El juez García Castellón les imputa delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Les cita a declarar los próximos 29 y 30 de junio. López del Hierro se ha enterado mientras declaraba en la comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen. La comparecencia de la exsecretaria general del PP se ha suspendido, pero ha sido un auténtico sainete, porque se suspende, ella se presenta en el Congreso porque nadie le había avisado de que se había suspendido su comparecencia. En fin, sin comentarios.
Baja de nuevo la incidencia acumulada hasta los 118 casos por 100.000 habitantes.
Sanidad ha notificado casi 5.000 nuevos contagios y 66 muertos, el doble que ayer, en las últimas 24 horas. 6 comunidades han votado en contra de la propuesta de Sanidad para el cierre de la hostelería a la 1 de la madrugada y del ocio nocturno a las 2.
Carles Puigdemont y dos de sus exconsejeros, Comín y Ponsatí, recuperan provisionalmente su inmunidad como eurodiputados.
La tendrán mientras se resuelven los recursos que presentaron los tres contra la decisión del Parlamento Europeo de tramitar el suplicatorio pedido por el Supremo Español. Argumentaron que si eran detenidos y encarcelados no podrían representar a los ciudadanos durante el resto del mandato.
El Tribunal Constitucional avala el delito de sedición cometido por los Jordis.
Desestima los recursos de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixart con los mismos votos particulares, 2, que vieron desproporcionadas las penas a los exconsellers Rull y Turull. Resalta el Constitucional que la condena de 9 años impuesta por el Supremo no es un castigo por su posición política o ideológica.
Un juez de Madrid abre juicio oral contra Rodrigo Rato en la causa que investiga el origen de su patrimonio.
La verdad es que vaya día para el PP. Lo hace por los presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo y corrupción entre particulares. El juez fijó una fianza de 65 millones de euros para garantizar la posible responsabilidad civil derivada de esos delitos. Ojo, fianza de 65 millones de euros.
Dignidad y Justicia denuncia los actos de homenaje previstos para el fin de semana al etarra Xavi Etxebarrieta.
Están convocados en Bilbao, ayuntamiento gobernado por el PNV con el apoyo de los socialistas. La asociación que preside Daniel Portero considera que pueden constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Etxebarrieta fue el autor del primer asesinato de ETA, el de José Antonio Pardines. Murió pocas horas después el propio Etxebarrieta por disparos de la Guardia Civil. Este homenaje, esta fiestuki para este etarra, también lo ha hecho una nota de condena la asociación Esteban de Garibay, creo, hace unos días.
La llegada de migrantes a España por vía irregular este año ya supera los 10.000.
Y no están incluidos los más de 8.000 que llegaron a Ceuta hace un par de semanas. 8.000 oficialmente, fueron también más de 10.000. La principal vía de entrada sigue siendo Canarias, con más de la mitad de ellos.
La nadadora paralímpica Teresa Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes.
A sus 45 años es uno de los máximos referentes del deporte paralímpico español y un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad. En su palmarés, 26 medallas en los 5 Juegos Olímpicos en los que ha participado. Su próximo reto, otros Juegos, Tokio 2020. Y nos queda Tokio 2020, que se ha pasado al 2021, por cierto. Nos queda algo de los deportes, Mamen.
Carlo Ancelotti ha sido presentado hoy mismo como nuevo entrenador del Madrid para las próximas 3 temporadas. El italiano ha dicho que él no es el mismo de hace 6 años y que tiene ahora más experiencia. En el Barça todo apunta a que Ronald Koeman va a seguir en el club y de continuar podrá contar con el lateral brasileño Emerson, que había jugado cedido 2 años en el Betis. Es el tercer fichaje de Laporta.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves volveremos a disfrutar de una jornada soleada en todo el país, con algunas nubes que podrán cubrir únicamente puntos del tercio norte peninsular y descargar lluvias en forma de tormenta en Asturias, norte de Navarra y en los entornos del Alto Ebro. Las temperaturas descenderán en Galicia, área del Cantábrico e Islas Canarias, y el viento soplará con mucha fuerza en las zonas de montaña y también en el litoral gallego y en las Islas Baleares.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. Uno de cada cuatro españoles ha tenido que cambiar de trabajo por la pandemia, especialmente los jóvenes. El 40% de los menores de 25 años ha cambiado de empleo, mientras que otros directamente están en el paro. ¿Cómo se reorientan? Rubén Prieto.
El acceso al mercado laboral está muy difícil para la mayoría de estos jóvenes. Casi uno de cada dos con menos de 25 años no tienen trabajo. Hemos hablado con ellos. Piden un mayor número de oportunidades para un colectivo por el que nadie apuesta.
De vez en cuando puedes escuchar lo de los jóvenes son el futuro, pero nada más lejos de la realidad. Todos sentimos que nadie mueve un dedo por nosotros.
La que habla es Carla, tiene 23 años y lleva varios meses buscando trabajo como profesora, aunque sin suerte. Pero ¿qué necesitan los jóvenes para llamar la atención de las empresas? Nos lo cuenta Israel Carrasco, experto en mercado laboral.
El ser competentes, por otro lado, la capacidad de hacer ese trabajo o esas funciones, y esto implica también una motivación.
Hoy se han publicado los últimos datos de paro correspondientes al mes de mayo, con casi 33.000 desempleados jóvenes menos, una bajada que no es suficiente, ya que ahora mismo más de 550.000 continúan en paro.
Hoy el foco lo pone Regueijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco en La Linterna lo enciende los miércoles Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, el Supremo ha dicho no a los indultos del Procés. Para tomar su decisión consultó a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, pero también a las cárceles catalanas. Tú has tenido acceso a esos informes penitenciarios. ¿Qué dicen?
Pues, Ángel, son informes muy favorables a los líderes independentistas, con expresiones en las que destacan su predisposición al diálogo, su rechazo a la violencia, su capacidad de autocrítica, también su bajo riesgo de reincidencia, su defensa de negociación. En fin, si quieres, elige tú el nombre del preso que te interese y yo te digo qué dicen de él.
Venga, va. Junqueras.
Pues de Junqueras. De Junqueras, la cárcel de Lledoners dice que es, y te cito textualmente, altruista, siempre dispuesto a ayudar, es una persona respetada y querida tanto por las actividades docentes que lleva a cabo, por su talante conciliador, integrador y cercano. Fin de la cita. Bueno, Ángel, hay que tener en cuenta que estos son informes de conducta, ¿no? Se piden en el marco de esa ley del indulto de la que tanto estamos hablando estos días, pues para calibrar las circunstancias personales que tiene cada preso. Y de hecho, en los informes se deja claro que no se entra a valorar pensamientos ideológicos porque no son punibles. Lo que se habla es de hechos concretos, ¿no? Y en función de eso es como se analiza a los presos.
Otro más. Jordi Sánchez, el brazo derecho de Puigdemont, para entender.
Sí, y persona clave en las negociaciones para la formación del nuevo gobierno de Esquerra y Junts per Catalunya. Pues de Jordi Sánchez, a ver, te destaco una frase también textual. Dice, cuenta con un sistema de valores y creencias desde la juventud y muy inmerso en el activismo social. O esta otra, dice, es un defensor acérrimo de la negociación y muestra un absoluto rechazo de la violencia como estrategia para la resolución de conflictos. También tengo por aquí, Ángel, el informe sobre la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, Sobre ella, pues ponen en valor, por ejemplo, también textualmente, que ha contribuido a ayudar a que otras internas aumenten su autoestima y a que tomen conciencia de su valor como personas. Uh-huh. En fin, este tipo de análisis es lo que contiene esos informes, ¿no?
El otro Jordi, el Jordi Cuixart.
Bueno, Jordi Cuixart, que fue, como recordarás, la persona que en el turno de última palabra en el Tribunal Supremo dijo que la volverían a hacer. Este es el líder de Unión Cultural y en este caso el informe de la cárcel, lo que destaca de él es que, cito otra vez textualmente, que ha podido reflexionar, siendo capaz de valorar las consecuencias de sus actos y asumiendo su responsabilidad. Bueno, pues nada, en muchos de estos informes, Ángel, se repiten los argumentos, ¿no? A veces son casi idénticos y de hecho eso es algo que ha venido criticando el Tribunal Supremo en todo este proceso, ¿no? De hecho, en su último dictamen, criticó que las cárceles catalanas no han hecho un enfoque individual de cada preso, sino que siempre han unificado de forma contumaz, estos son palabras textuales del Supremo, el tratamiento que se le ha dado a los líderes independentistas. Uh-huh. Bueno, es verdad que para muchos de ellos han tenido en cuenta estos informes penitenciarios pues las mismas actividades o talleres en los que han ido participando, ¿no?
¿A qué talleres te refieres?
Pues hay un poco de todo, los hay, pues por ejemplo, de cerámica o de fotografía, hay actividades deportivas, socioculturales. A mí personalmente, Ángel, quizá el que más me ha llamado la atención son unos talleres que se llaman diálogos socráticos. Y bueno, según explican los informes de las cárceles, son pues unas actividades donde se sientan los presos, se conversa sobre asuntos. Y bueno, el objetivo es tratar de trabajar en la empatía o dejar a un lado pues los prejuicios que puedan tener sobre cualquier tema, ¿no?
Oye, ¿los informes quién los hace exactamente?
Los hacen las cárceles, en las que se encuentran en ese momento concreto los presos, porque sabes que a lo largo de todo este tiempo han ido cambiando de cárceles en algunos casos, ¿no? Empezaron en Madrid, de hecho, y luego fueron trasladados a Cataluña. Y los elaboran pues los técnicos de la cárcel, en concreto lo que se llaman los equipos multidisciplinares. Lo que sí es cierto, y esto ha sido motivo de polémica en todo este proceso, es que Cataluña es la única comunidad autónoma que actualmente ejerce de manera directa la gestión de las prisiones. Entonces, es verdad que tienen el mismo reglamento penitenciario que en el resto de España, pero dependen de la Consellería de Justicia de la Generalitat. Hasta ahora esa consellería dependía de una consellera de Esquerra Republicana, Esther Capella, pero desde la formación del nuevo gobierno hace poquitos días, pues va a pasar a depender de otra consellera, pero en este caso del partido de Puigdemont.
Lo dicho, continuará. Gracias, Enrique.
Un abrazo, Ángel.
Otro amigo, chao. Dejamos cantar aquí a los Pretenders y me apetecía. Hola, Anecane.
¿Qué tal, Ángel?
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno.
Hoy ha vuelto a defender el indulto para los presos independentistas y hablaba así de la situación que ha generado este asunto en el PSOE.
Somos demócratas, profundamente demócratas, a rajatabla demócratas. Nos toca un día pelearnos y al día siguiente cerramos fila. Nuestro secretario general es el presidente del Gobierno de España. En situaciones muy complejas, y ya le digo yo a usted que el PSOE está detrás de lo que es una competencia del Gobierno de España cuando toque decidirla, como bien ha dicho el presidente.
El sonido no es culpa nuestra, es un acto de la cadena SER, ¿eh? Ojito, yo ahí lo dejo, pero en fin, es lo que sonaba así. Digo, Daniel González trabaja en una empresa de transportes en el puerto de Ceuta.
Y ha contado en COPE cómo los inmigrantes intentan entrar en la península escondidos en los bajos de los camiones con el peligro que eso supone para su vida.
El 99% casi se puede decir de los camiones que vuelven a península van vacíos y tienen que pasar obligatoriamente por un control de la Guardia Civil. Al abrirse un camión, evidentemente, es muy fácil que se vea que hay una persona dentro porque el camión está vacío. Entonces, muchas veces lo que intentan meterse es debajo de las plataformas.
Pues impresionante. La verdad es que la escena en ese puerto, cómo deambulan por la valla y de noche saltan, es brutal. Miquel Iceta, ¿te acuerdas? Sí, es ministro de Política Territorial y Función Pública.
Y hoy en Pamplona, porque estaba allí, ha cerrado el traspaso de la competencia de la Sanidad Penitenciaria de Navarra, ha recalcado que confía en que las relaciones entre nuestro país y Marruecos vuelvan pronto a la normalidad.
Esperamos que más pronto que tarde seamos capaces entre los dos países de superar esa diferencia, esa discrepancia y retomar unas relaciones de buena vecindad y colaboración que son las que han de distinguir nuestra relación con los vecinos.
Lorenzo Amor es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA.
Ha valorado positivamente el dato de paro que ha bajado en más de 129.000 personas en el mes de mayo.
Son unos muy buenos datos. Están en consonancia con lo que ocurre un mes de mayo fuera de situación de pandemia. No obstante, hay que señalar que todavía queda un número muy importante de personas que están en ERTE con el empleo suspendido o en cese de actividad. Estaríamos hablando de una cifra superior a 900.000 personas.
Teresa Perales, Super Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
La nadadora paraolímpica que atesora un total de 26 medallas en 5 Juegos Olímpicos recibe este reconocimiento por su dilatada y brillante trayectoria y también su valiente compromiso social. Así le ha contado a nuestros compañeros de COPE Asturias cómo se ha sentido tras conocer el anuncio.
No sabía ni qué decir, ¿sabes? Ha sido tal la sorpresa que he tenido con la llamada de que me concedían el Premio Princesa de Asturias, que bueno, ya os podéis hacer a la idea de lo que supone, ¿no? Para cualquier persona, para cualquier deportista, y bueno, sabiendo además que soy la primera deportista paralímpica, que soy la séptima mujer que a la que se lo dan, en fin, muy emocionada, muchísimo.
Y el sonido musical, Alanis Morissette. It's like rain.
Es una de las mejores voces de la historia de la música y está de vuelta. Y lo hace en el marco de una gira que tuvo que suspender por el coronavirus, pero que retoma a nivel mundial para celebrar los 25 años de Jagged Little Pill. El 10 de noviembre de este año va a estar actuando en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de noviembre lo hará en el Palacio de Deportes de Madrid.
No te vayas muy lejos.
No, yo me quedo aquí. Vale, por lo que pueda pasar.
Muy bien.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, te voy a dar algunos datos impresionantes. A mí la verdad es que me han sorprendido. La pobreza infantil en España llega hasta el 30%. Esto supone que hay 2,5 millones de niños en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3. Además, según los expertos, la pandemia ha aumentado esta cifra. Una de las consecuencias directas de esta situación es la malnutrición, claro, que puede afectar de forma grave al desarrollo intelectual de los niños, pero afectar para siempre. Por eso, Fundación MAFRE, a través de su campaña Alimentando a los Más Pequeños, se suma al programa Becas Comedor que Educo desarrolla desde 2013. Así intentan garantizar una comida completa y saludable al día a todos esos niños que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en los comedores escolares. Como sabes, tienen un coste extra. Daniel Restrepo es director del Área de Acción Social de Fundación MAFRE.
Nos preocupa mucho la situación actual de malnutrición de muchos niños de colectivos vulnerables en España. Y por eso hemos apostado con esta colaboración con Educo para multiplicar a través de esta campaña solidaria las posibilidades de que muchos niños puedan acceder al menos a una comida digna al día a través de los comedores escolares.
¿Cómo funciona el programa? Pues fácil. Son las direcciones de los colegios las que identifican a los niños o a las niñas en esta situación de vulnerabilidad, ya que suelen conocer bien la situación de cada familia. Una vez se concede la beca, el colegio lo comunica a la familia y esta firma una carta de aceptación. El objetivo, evidente.
Lograr que ningún niño escolarizado en España deje de tener, al menos, una comida digna por la situación social y económica de su familia y garantizando el óptimo desarrollo de su rendimiento escolar.
Un programa que no solo garantiza una alimentación sana para todos estos niños con dificultades económicas, sino que además supone una gran ayuda para su integración en el colegio y ayuda a mejorar su rendimiento. Si quieres colaborar, entra en www.fundacionmafre.org y dona. Fundación MAFRE, alimentando a los más pequeños. Damos un paseo por las redes sociales. Estáis comentando las cifras del paro del mes de mayo, que han sido buenas. Mecane.
Nos dice Daniel que los datos son positivos porque venimos del peor escenario posible y que ahora el reto es sacar a todos los trabajadores que están en ERTE. También nos cuenta Carla que el gran problema en este país sigue siendo el paro juvenil y no veo que el gobierno tome medidas para arreglar este asunto. Y siguen también los mensajes o las declaraciones de Carmen Calvo. El debate no es ahora, según ella, a qué hora hay que planchar, sino quién plancha en casa. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Estoy quedando alucinado con la señora Carmen Calvo. Ya solo falta que digan que han puesto el horario ese para que dormamos fresquitos y poner el aire acondicionado por la noche y que no gaste tanto. Madre mía.
Tú da idea, macho. Tú da ideas.
Y también nos seguimos leyendo en Twitter y en Instagram, donde podéis ver el videoblog de hoy. ¿Recuerdas esos asesinatos de ETA todavía sin resolver? Y nos dice Ana, me cuesta ver la imagen de Sánchez en el memorial de las víctimas cuando tiene a Bildu como socio del gobierno.
Luego comentaremos. Tiempo de análisis con Agustín Peri y con Carmelo Encinas a partir de las 10, las 9 en Canarias. Llamadme a Lama. Deportes en La Linterna en nada, en minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, Ancelotti ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Madrid, ha hablado de todos los temas y parece que lo de Ronald Koeman por el Barça está al caer. Te lo cuento todo en minutitos.
Venga, te espero. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Marcos Llorente, que es el primer protagonista que se pasa por el partidazo en esta pre-Eurocopa. Hola, Marcos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha sido el año más feliz desde que juegas al fútbol?
Sin duda es mi mejor año. O sea, es que
si
no hay...
tuvieras que jugar esta Eurocopa de lateral derecho, ¿te fastidiaría un poco?
No, para nada.
¿Tú eres mejor futbolista más cerca del área rival que de la tuya?
Sí, bueno, yo creo que sí.
¿Para ti quién es la favorita de esta Eurocopa?
Creo que Francia, por ejemplo, tiene un gran equipo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partido. Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Sorprende a alguien con un delicioso helado. Prueba esta semana el bombón helado de chocolate almendrado Temptation Día con un 25% de descuento por solo 1,57 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
fácil. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Carlo Ancelotti es el nuevo entrenador del Real Madrid, ha firmado para las próximas 3 temporadas, se pone manos a la obra, tiene mucho trabajo por delante y también mucha ilusión. De su primera etapa todavía tiene grandes recuerdos y hay algo que le ha llamado la atención. El club sigue siendo el mismo, el presidente es el mismo y los periodistas no cambian.
Lo que noto que en estos 5 años nadie ha cambiado, todas la misma cara, todos los mismos periodistas. La única cosa que cambia aquí en el Real Madrid son los entrenadores. Me veo con gusto. Hemos pasado buenos tiempos juntos.
Ancelotti que lanza esa mano izquierda para ganarse también a la prensa después de saber lo convulso que está la situación en el Real Madrid. Pero hoy hay que destacar que Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz, ha explicado cómo ha sido su primer día y nos ha dado las bases de su idea futbolística para la nueva temporada.
Sí, lo que pretende con el nuevo Real Madrid. Amanecía pronto para Carlo Ancelotti, que aterrizaba en la Terminal Internacional de Madrid poco antes de las 12 de la mañana. De allí se iba directamente a la Ciudad Deportiva, descansaba un poquito, comía. Tenía el acto protocolario de la firma con el presidente y de ahí a la rueda de prensa con Emilio Butragueño, que le ha dado la bienvenida. Como tú dices, Carlo Ancelotti se ha mostrado muy feliz con su vuelta a la que dice es su casa. Ha respondido hasta 26 preguntas, absolutamente todas, aunque no ha resuelto algunas dudas que hay en el aire, pero lo que sí ha dejado claro es la calidad que tiene esta plantilla. Está convencido que se puede ganar títulos con ella y, sobre todo, cómo quiere jugar.
La tradición, la historia de este club, de intentar de jugar un fútbol ofensivo, un fútbol espectacular, un fútbol intenso, porque esto es lo que quiere la historia de este club, esto es lo que quiere la afición. Si no me recuerdo mal, con esta plantilla y sin los jugadores que estaban prestados, como Bale, como Odegaard, como Ceballos, Madrid ha llegado a la semifinal de Champions y a luchar por la Liga. Entonces sí, seguro que sí.
Es decir, que el Madrid va a luchar por todo, que el Madrid no va a quejarse de nada y que va a intentar conquistar títulos como lo hizo antes. Si algo tiene bueno Ancelotti es que no rehúye ningún tema, que habla de todo lo que le pregunten. Y todo el mundo le ha preguntado por el adiós del que fue su pupilo. ¿Cómo ha salido de la famosa carta de Zidane a Florentino Arancha?
Pues Carlo Ancelotti, como tú dices, ha respondido a todo, pero en este caso ha preferido no profundizar demasiado sobre la salida de Zinedine Zidane y tampoco valora en exceso su carta de despedida a los madridistas, en la que mostraba su desacuerdo en algunos aspectos con el club. El técnico italiano ha preferido optar por elogiar a su predecesor.
¿Qué tengo que decir de Zizou? Ha ganado 3 copas en un rato, en un momento, ha hecho un trabajo fantástico y lo ha hecho, creo, hasta el final. Todo el mundo tiene que dar la gracia a Zizou. No he hablado con él, no he hablado hasta ahora. No sé la relación personal que Zizou ha tenido con el presidente. ¿Cómo te puedo contestar a esta pregunta? Es difícil para mí. Es claro que cuando el Real Madrid me ha llamado que quería que devolver, no he tenido ninguna duda, 0 duda.
Bueno, nosotros tampoco teníamos ninguna duda de que hoy Florentino Pérez se iba a tapar, porque Avilés ha sido el gran ausente de la presentación de Carleto.
Sí, ha sido muy llamativo no ver a Florentino. Es verdad que se le ha visto firmando el nuevo contrato de Carlo Ancelotti con el conjunto blanco, incluso le ha regalado una réplica del nuevo estadio del Santiago Bernabéu, pero sorprendentemente no ha estado en la presentación del italiano como nuevo técnico del Real Madrid. El que sí ha estado para recibirle y darle la bienvenida ha sido Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, que le decía esto.
Querido Carlo, es un verdadero placer darte de nuevo la bienvenida al Real Madrid. Ya sabes,
Butragueño ejerciendo de presidente del Real Madrid, dándole públicamente la bienvenida a Carlo Ancelotti. Juan Carlos Rivero, director de Estudio Estadio, Televisión Española, ¿qué lectura haces tú de la ausencia del presidente blanco hoy en este acto?
Vamos a ver, Manolo, no hay que volverse locos. No está el presidente del Real Madrid en la presentación del nuevo entrenador, pues no está. Ahora mismo el Madrid tiene muchas cuestiones pendientes, que si la carta de Zidane, que si el futuro de Sergio Ramos, pues yo entiendo que el presidente del Real Madrid no, que entienda que no es el momento de aparecer ahora y ya resolviendo esas cuestiones. Es que no nos podemos volver locos y sacarlo todo de quicio y pensar que todo lo que sucede en el Real Madrid es cuestión de delito de Estado. Pues no, No pasa nada. O sea, yo no le doy ninguna importancia a que no esté el presidente del Real Madrid. Lo importante es que el Madrid tiene un entrenador nuevo y ya está.
Bueno, lo que sí parece claro, que Ancelotti le da mucha importancia a la plantilla que va a tener que entrenar el año que viene. Por eso ya ha mandado un primer mensaje. Son muchos y hay que aligerar la nómina.
La plantilla en este momento es muy larga, tenemos que reducirla un poco y vamos a ver cómo la hacemos para reducirla un poco.
Atención, no ha rehusado ningún nombre propio. Munilla, la mayoría de las preguntas cuando iban de nombres propios iban sobre el camero, sobre el capitán. Sí. ¿Ha dicho algo de Sergio Ramos?
Seguramente, como dice Manolo, el jugador por el que más se le ha preguntado, le ha elogiado, ha dicho que ha sido clave en los éxitos del Real Madrid, pero no sabe cómo está su renovación y no se ha mojado sobre su continuidad.
Es claro, es que Sergio Ramos es un jugador muy importante, fundamental para todos los éxitos que el club ha tenido, es un jugador muy importante. Y como te he dicho, vamos a hablar con el jugador, sé que está hablando por la renovación, este tema, pero como te he dicho, no conozco los detalles. Yo ni me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti, pero ha pasado, entonces tenemos que aceptar todos, pero me gusta mucho regresar y volver a trabajar con ellos, y Sergio Ramos es uno de estos.
Ojo, segundo nombre propio, Gareth Bale termina esa cesión que tenía con el Tottenham, con Ancelotti triunfó. ¿Qué ha dicho sobre el galés?
Pues puerta totalmente abierta por parte de Ancelotti para Bale. Cree que si viene motivado, seguro que puede hacer el gran año que le queda.
Tengo mucho cariño a todo esto, a Gareth, a Francisco, a Marcelo. Gareth no ha tenido mucho tiempo en la Premier League, ha marcado muchos goles. Fue muy efectivo, sobre todo en los últimos partidos. Yo creo que él tiene la motivación para intentar de jugar, a lo mejor puede hacer una gran temporada, no tengo duda.
La gran pregunta tenía que ver con Eden Hazard, futbolista que inicia su tercera temporada y que las lesiones le han lastrado. ¿Qué es lo que ha dicho sobre el belga?
Pues elogios también de Ancelotti para Hazard, jugador de los grandes, tiene mucho por dar y confía Ancelotti en que este pueda ser su gran año.
Es un jugador top, Hazard ha tenido problemas el primer año, ha tenido una lesión importante, ha tenido dificultad, yo creo que todavía no ha exprimido su máximo potencial, yo creo que lo va a exprimir porque él tiene ganas de hacerlo y cuando uno tiene ganas de hacerlo es motivado y creo que puede ser el año justo para él para exprimir todo su potencial.
33 futbolistas de la primera plantilla, hay que aligerar, hay que dar bajas, pero también tendrá que llegar algún jugador. Arancha, ¿le han preguntado por Kylian Mbappé?
Pues como te imaginarás, Manolo, uno de los nombres que estaba destinado a aparecer en algún momento durante la rueda de prensa era ese, el de Kylian Mbappé. Ancelotti ha tirado de veteranía para torear todas las preguntas sobre la posible llegada del astro francés este verano y esto es lo que ha dicho el italiano.
Yo creo que los jugadores de calidad te dan más oportunidad de ganar títulos y de triunfar. Es importante tener un equipo que tiene equilibrio, que tiene balance, que tiene calidad, que tiene capacidad de sacrificarse, que tiene capacidad de jugar juntos. Y después es claro que la individualidad de los jugadores te dan algo más.
Bueno, hay que apuntar que Ancelotti se pone a trabajar desde ya. Pero de momento, Melchor Ruiz, todavía no conocemos la composición de su cuerpo técnico.
No en su totalidad, Manolo, no ha aclarado tampoco este aspecto, aunque se le ha preguntado, tenemos claro que viene con su hijo Davide, que es el segundo que le viene acompañando en los últimos años, también con Antonio Pintus, preparador físico, pero preguntado sobre si va a tener ese segundo que tuvo en la anterior etapa en la figura de Fernando Hierro y Zinedine Zidane, dice que todavía no lo sabe. Lo que sí te podemos apuntar desde la cadena COPE es que el resto del cuerpo técnico, al margen de ese segundo de la casa, se completará con personal del club.
Bueno, y la pregunta ha sido muy clara. Exposición, durante una hora, ¿te ha convencido la puesta en escena de Ancelotti y Tomás Guas?
¡Carleto! Le conocí el día del 5-0 en San Siro. Abrió el marcador con un chutazo que si le pilla la cabeza a Paco Bullo la encontramos en los Alpes o en los Andes. Fue el 1-0. Me temí lo peor. Pasó. Hoy ha vuelto un madridista. Duele despedir a los entrenadores del Madrid porque es como quitarle el carné al secretario de la Peña Ramón Mendoza. Me ha gustado. He visto al Ancelotti de siempre. Un señor. Un señor que confía, o eso dice, en Bale y Hazard. Si lo consigue, el Madrid no habrá fichado un señor para el banquillo. Se habrá traído a la Virgen de Lourdes. ¡Avanti, Carleto!
Bueno, pues Carleto ya está en el Madrid, pero ¿Koeman y Messi estarán en el Barça?
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, parece que el periodo de reflexión que se quería tomar ya en Laporta para decidir sobre Koeman se agota. ¿Puede ser Oliveros mañana un día clave?
Sí, señor. Ronald Koeman podría ser ratificado mañana como entrenador del Barça, según ha podido saber Deportes Cope. El tema será abordado en la reunión de la Junta Directiva programada hace días para las 2 de la tarde de mañana. Laporta cuenta con él, pero quiere que acepte una serie de condiciones, estilo deportivo y conseguir éxitos. Se le modificaría el contrato en función de objetivos y si hubiera una temporada muy satisfactoria, podría contemplarse un año más de contrato.
Bueno, pues parece que eso está encauzado. Lo de Messi, escuchando a Laporta, parece que también.
Tengo que decir que va bien, pero que no está hecho. Y yo estoy convencido, como dijo ayer...
Mayori, va bien, pero no está hecho. ¿Qué le estaría ofreciendo Laporta y el Barça a Messi para que se quedase?
Pues jugar 2 temporadas más en el Camp Nou para llegar en forma al Mundial de Qatar. Después se abriría una etapa en Estados Unidos. Messi expresó en la entrevista con Jordi Évole su deseo de jugar allí un tiempo. Durante esa etapa, Messi haría de embajador del Barça allí para después regresar a Barcelona e integrarse en la estructura del club. Hablamos, por tanto, de una propuesta de 10 años. Al margen de esa planificación, Laporta pretende ofrecerle a Messi un proyecto deportivo competitivo y, en lo económico, una propuesta readaptada a la situación actual del club.
Todo esto nos llega del lado del club, pero del entorno de Messi y del jugador Oliveros, ¿qué piensan de todo este optimismo que tiene ahora mismo ya en Laporta?
Te cuento, desde fuentes próximas al jugador admiten a la COPE conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo, pero no se puede hablar que haya aceptado la oferta económica porque no tienen nada formal por escrito todavía, que es muy complejo encajar todo, los años aquí, como te decía Bayori, los que pueda estar en Estados Unidos y si es compatible o no ser embajador del Barça y jugar en otro equipo. Condiciones también para volver al club es complejo, me decían, y la impresión, al menos a día de hoy, es que no será rápido.
El lunes el Barça presentó a Agüero, el martes presentó a Eric García. ¿A quién ha anunciado el Barça hoy?
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del Bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Digo que hoy ha anunciado el tercer fichaje, porque Víctor Navarro, ¿de quién se trata?
De Emerson Royas, el tercer fichaje de Joan Laporta. Al Barça ha comunicado al Betis que recuperan a Emerson y pagan 9 millones de euros para quedárselo en propiedad. El lateral derecho ha publicado en sus redes sociales historia feliz de un sueño hecho realidad. Emerson debutará con la camiseta del Barça la próxima temporada, después de haber jugado las dos últimas cedido en el Betis.
Todos saben que tengo contrato con el Barcelona a partir del 1 de julio. Mi contrato con el Betis ya ha terminado y ahora tengo 3 años firmados con el Barcelona. Estoy feliz porque es un club con el que soñé jugar desde que empecé a jugar al fútbol.
Y ahora dicen que el siguiente será Wijnaldum. Por eso, Guille Izquiano, ¿tú crees que el Barça está haciendo buenos fichajes o realmente son futbolistas para completar la plantilla?
Bueno, está claro que si hubiera dinero en el Barça probablemente los nombres serían otros, más relevantes a nivel internacional. Los jugadores que han llegado, algunos son muy veteranos como el Kun Agüero, otros muy jóvenes como Eric García, pero en cualquier caso yo creo que el Barça está haciendo bien las cosas, primero porque demuestra que hay alguien al mando, que está moviendo el árbol, que está generando competitividad en la plantilla, la está mejorando simplemente por número, y luego yo creo que, insisto, sin ser los mejores jugadores posibles, con la economía que tiene el Barça probablemente no puede hacer otra cosa, y están haciendo buenos fichajes. Si llegan también Wijnaldum y Depay, serían 5 jugadores sin prácticamente gastar dinero en traspasos que mejoran la plantilla actual.
Bueno, hay que decir que llegan, pero también tienen que salir, y todo el mundo señala las vacas sagradas del equipo blaugrana. Hoy le ha tocado el turno a Jordi Alba, y ¿qué es lo que ha dicho Juan Arias?
El lateral espera que Messi siga en el Barça, avala el trabajo de Koeman y avisa de que a él aún le queda cuerda para rato como jugador azulgrana. Son declaraciones de Alba a Televisión Española.
Me quedan 3 años de contrato, me siento capacitado para cumplir esos 3 años. Luego la decisión del club, pues ahí está, ¿no? Pero mi intención es quedarme en el Barcelona de por vida.
Bueno, veremos si esa también es la intención del club, porque Alba es compañero de Pau Torres. Pau Torres es feliz en el Villarreal. Es campeón de la Europa League, es internacional, pero también sabe que hay muchas novias que llaman a su puerta, ¿no, Miguel Ángel?
Imagínate, Manolo, ha ganado la Europa League con el Villarreal, elogió ya meses atrás Luis Enrique, es uno de los jugadores llamados incluso para ser titulares en esta Eurocopa y tiene ofertas de la Premier y de España. Paulo sabe, aún así dice que está centrado en la Eurocopa.
Que bueno, esos rumores significan que el trabajo está siendo bueno, tanto mío como el de mi club, como el que venía haciendo la selección. Pero como he dicho, ¿no? Estoy tranquilo, esos rumores salieron hace tiempo y creo que mi rendimiento no ha variado, ha sido bueno. Sé que en mi club me quieren, por lo tanto estoy muy centrado, ¿no? en esta Eurocopa, en hacer un buen papel, ayudar a la selección para lo que sea necesario y eso es todo.
Otro internacional, este de la Sub-21, Cucurella, hoy publicaba el diario Marca que el Atlético de Madrid está interesado por él. ¿Se lo plantea el Getafe? ¿Lo puede vender o no, Gemma Santos?
Nuestra información es que el Atlético lo tiene en la lista, pero tal y como dijo ayer el propio presidente Ángel Torres en Radio Marca, no ha habido ningún contacto entre ellos. Es más, Manolo, es nuestra información que no va a salir del Getafe Cucurella si no es por la cláusula, y esa cláusula es de 18 millones de euros. De hecho, la semana pasada el Getafe rechazó una oferta de 10 millones de un equipo de la Premier y también una oferta verbal de un equipo de la Bundesliga. El Geta quiere ver durante estos meses quién puede ofrecer más, porque eso dicen, Manolo, o pagan los 18 millones de la cláusula o Cucu no sale.
Ojito, Víctor Fernández, porque Monchi no descansa. ¿Se ha fijado en un nuevo delantero? ¿Quién es? Víctor Fernández.
Desde Vitoria, Manolo, te decía que se asegura que Monchi tiene abierta una negociación con el Alavés interesado en el delantero Joselu. Al jugador le queda un año de contrato y podría salir ahora. Algunos jugadores como Munir podrían incluso entrar en la operación. De momento no hay grandes novedades. Monchi ha comentado hoy en una reunión de tuiteros que el Sevilla deberá tomarse con calma la planificación porque la exigencia es máxima y no cabe el error.
Cuando tú llegas y nosotros estamos ya más o menos aquí, estos últimos escalones, este último tramo, son los más complicados. Y hay una cosa muy importante. Cuando tú estás arriba, la caída, te digo yo, cáete de un quinto o cáete de un primero, a ver qué te pasa. Entonces, tenemos que ir con pies de plomo, sin precipitarse.
Planificando, Monchi. También planifica el Atleti José Ángel Peña. Hoy ha hablado el presidente.
Sí, la verdad es que, Manolo, las opciones del club bilbaíno para reforzarse son escasas. Hoy, como dice, se ha preguntado al presidente Aitor Elizegui por dos futbolistas en concreto, como Moncayola y Javi Martínez, y su respuesta no ha hecho sino ahondar en la sensación de que por el momento no están cerca de Bilbao, entre otras cosas porque, como ha señalado, Marcelino no ha pedido fichajes pese a la preocupación que existe en el club por la falta de regularidad competitiva de la plantilla.
Marcelino está muy satisfecho con la plantilla que se ha encontrado en el Atleti. Sí nos exige y nos pide más constancia en el esfuerzo, más constancia en la competitividad, más semanas de alto rendimiento y más capacidad de competir. Yo no he escuchado otra cosa. No he escuchado a Marcelino hablar en ni un minuto, en ni un segundo de un fichaje. La reflexión interna es de preocupación. Necesitamos un salto en nuestra exigencia y nuestra capacidad.
Pues yo lo que quiero escuchar ahora a Gemma Santos, que nos trae algo que tiene que ver con Leroy Merlin.
Algo muy importante, querido Manolo. No podemos estar sin nuestros amigos de Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas, porque te ahorras un montón de dinero con cada compra. Así, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras. Pero tienes muchas más ventajas esperándote, así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca, ya lo verás. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Julio, Leroy Merlin, ahora más pro.
Ahora toca hablar de España, que recuerden, debuta el viernes partido amistoso frente a Portugal. Última hora de los nuestros, Elena Condis.
Luis Enrique ya los tiene a todos, a los 24 convocados. Este mediodía se han incorporado los 5 que faltaban, los de la final de la Champions, Azpilicueta, y los del City, Eric García, Rodri, Laporte y Ferran Torres. Esta tarde han entrenado en la ciudad del fútbol de Las Rozas, sin Adama, que sigue con molestias. Mañana por la tarde, rueda de prensa previa de Luis Enrique y de Azpilicueta antes del primer amistoso.
Por cierto, ayer se repartieron los dorsales y hay una noticia, ¿no, Miguel Ángel Díaz?
Sí, lo más llamativo, Manolo, es que el 15, el dorsal de Sergio Ramos, queda vacante. Nadie lo ha escogido de los nuevos. Pedri coge el 26, Laporte el 24. De los delanteros va a llevar el 9 Gerard Moreno y el 7 Morata. El 10 para Thiago Alcántara. Hoy ha hablado Pau Torres, uno de los nuevos centrales, que habla así de Sergio Ramos, del capitán.
No, presión ninguna. Todos los compañeros que estamos aquí es porque rendimos a alto nivel en nuestros clubes. Estamos preparados para jugar con cualquier compañero y al final cuando uno viene aquí y es joven, intenta aprender de cualquier compañero. En mi caso, pues en los anteriores partidos, como has comentado, he jugado con Sergio al lado y bueno, he aprendido al máximo de él y ahora con el compañero que juegue aprenderé de él y él aprenderá de mí.
A ver, Roberto Morales, compañero de la Agencia EFE, nadie ha cogido el número 15 de Ramos. ¿Esto qué ha sido, por respeto o por miedo?
Para mí es una clara muestra de máximo respeto futbolístico, de esos códigos internos de vestuario con una leyenda que además no ha dicho su última palabra en la selección. Yo creo que cualquiera que conozca a Sergio Ramos, y tú sabes bien cómo es Manolo, cuando se le mete una cosa en la cabeza no para hasta que no lo consigue. Y él sabe que va a volver más pronto que tarde a la selección y que volverá a jugar con el 15 a su espalda, con el que ya ha hecho historia. Eso también lo saben sus compañeros y no hay mayor muestra de respeto que lo que han hecho con su dorsal.
El viernes juega España con Portugal, pero mañana también jugamos contra los lusos en semifinales de la Sub-21, Basteiro.
A las 6 de la tarde, donde los de Luis de la Fuente buscarán su tercera final consecutiva en un europeo Sub-21. Acaba de terminar el último entrenamiento, se han ensayado los penaltis por lo que pudiera pasar mañana y están todos disponibles a excepción de Guillamón, que es baja por sanción. Miguez ocupará lugar en el centro de la defensa, al lado de Cuenca, Puado apunta a titular, la otra semifinal, Países Bajos y Alemania, mañana a las 9.
Bueno, ya saben que las selecciones están rodándose para esa Eurocopa. Hoy estamos todos muy atentos del partido que juega Francia y Gales. Arauz, ¿juegan los tres mosqueteros en el equipo de Deschamps?
Sí, señor. Casi 6 años después, Karim Benzema vuelve a enfundarse la camiseta de Francia para enfrentarse a Gales y por primera vez va a jugar al lado de Kylian Mbappé, ambos acompañados por Griezmann, formando un tridente que da miedo. Además, también es titular Rafa Varane en el eje de la defensa y enfrente está Gales, capitaneada, como no, por el madridista Gareth Bale. El partido se juega a las 9:05 en el Allianz Riviera de Niza.
A las 9:45, Holanda y Escocia. ¿En quién nos tenemos que fijar, Víctor Navarro?
En Memphis Depay y Jorginho Wijnaldum son titulares con la selección holandesa y ambos han sido muy destacados con sus equipos esta temporada. Depay ha jugado 40 partidos, ha logrado 22 goles y 12 asistencias con el Olympique de Lyon y eso le transformaría en que sería el segundo jugador del Barça con más tantos este año. Respecto a Wijnaldum, ha disputado 51 partidos esta temporada con el Liverpool.
Por cierto, Villarejo, hay una ausencia importante en la selección holandesa, el portero del Valencia.
Sí, la de Jasper Cillessen dio positivo en COVID hace 8 días, está en cuarentena, pero el seleccionador de Países Bajos, Fran de Boer, no espera más y lo deja fuera de la lista. Un contratiempo para el Valencia, que esperaba que la Eurocopa fuera el escaparate perfecto para vender al portero este verano.
Ya saben que también a las 9 Alemania se enfrenta a Dinamarca, donde reaparece Toni Kroos tras superar el COVID. Y Millán, ¿en qué tenemos que fijarnos en ese partido entre Inglaterra y Austria?
Pues sobre todo en Kane y Alaba, Manolo, aunque no creo que se vean mucho las caras hoy en el césped. El del Tottenham juega como hace habitualmente en punta, acompañado de Saka y Lingard, mientras que Alaba parece que se va a desempeñar, según las alineaciones que publica la UEFA, como carrilero izquierdo en una defensa de 5, una posición que no se espera que sea la más habitual con Ancelotti en el Real Madrid.
Y mañana comienza, o mejor dicho, en un rato comienza el playoff de ascenso a la Primera División.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Se aprueba el público para el playoff, Munilla.
Simplificando, Manolo, el gobierno lo autoriza. En los playoffs de fútbol de ascenso a primera podrá entrar un máximo de 1.500 personas y en los de la ACB en baloncesto máximo 1.000.
Recuerden, hoy se juega el Girona-Almería. Albert Díez, cuéntame la última hora.
Bueno, ¿qué pasa? Porque hay público en Montilivi, máximo 1.500 personas que ya van ocupando su localidad. Ha habido colas en el estadio para conseguir una entrada. Vuelve el público más de un año después en lo Deportivo Estuani. Fuera de la convocatoria del Girona, Cuenca y Brian, bajas en el Almería.
Rayo y Leganés se verán las caras mañana. Fouto, tú que has visto a todos los equipos, ¿a quién ves favorito para subir a primera y acompañar al Español y al Mallorca?
El Girona es el que mejor llega, de menos a más. El Almería todo lo contrario, de más a menos. El Leganés el más regular y el Rayo el más irregular. Así que mojándome, Manolo, final Girona-Leganés. Y que no me escuche Santi Duque, sube el Girona de Francisco.
Uf, cuidadito, que hablando de segunda, ¿qué ha pasado con el Amorebieta, uno de los recién ascendidos, Andrea Peláez?
Pues que su estadio ha sido considerado no apto. El viernes el Amorebieta va a tener que presentar 2 sedes alternativas. La primera opción será Baracaldo.
Atención, que nos vamos a París.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lois, este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos con la mejor calidad de audio de los equipos de sonido LG, Samsung, Bose, Sony, Sonos, ahora con un 15%. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bueno, tenis, hoy no jugaba Nadal. ¿Qué ha pasado en la jornada, Ángel García?
Nadal juega mañana, Manolo, a las 9 de la noche ante Gasquet. Ojo que han jugado 16 veces y las 16 ganó Rafa. Y hoy tres victorias de Paula Badosa, de Alejandro Davidovich y de Pablo Carreño. Y cuatro derrotas de Andújar, de Bautista, de Martínez y de Munar. Ojo a Paula Badosa con el cuadro despejado hasta cuartos de final y soñando con llegar lejos.
Que estoy empezando a despegar, que estoy empezando a jugar con las jugadoras buenas, con las mejores del mundo y estoy ahí pues luchando un poco con ellas. Pero bueno, ahora enfocada en cada partido, nos ilusionamos todos. Yo también soy la primera que estoy motivada en cada partido a darlo todo y ojalá pues,
hablamos de baloncesto, playoff de la Liga, Baskonia y Valencia. Arrillaga, ¿cómo va el encuentro?
En el tercer cuarto, 2:59 para que termine el mismo. 13 arriba Baskonia, Baskonia 53-40 Valencia.
A las 10 jugarán Gran Canaria y Real Madrid. De momento 1-0 para los de Lasso. Por cierto, Parra, se confirma la lesión de Embiid.
Sí, el pívot estrella de los Sixers tiene un pequeño desgarro en el menisco de su rodilla derecha. Será baja para el encuentro de esta noche ante los Wizards y se irá evaluando su evolución día a día. Los de Filadelfia aún tienen margen de maniobra porque mandan 3-1 en la serie contra Washington.
En ciclismo, Quique Iglesias, ¿qué ha ocurrido hoy la Dauphine Liberé?
En la crono la ha ganado el kazajo Alexei Lutsenko, que ha superado por 8 segundos a su compañero de equipo en Astana, Jon Izagirre. Posberger mantiene el liderato por un segundo. Aramburu, que llegó a caerse, dobló a un Enric Mas, que ha tenido un muy mal día, perdiendo en meta 1:15.
Ya tenemos Malvar lista para los Juegos Olímpicos en balonmano.
Jordi Rivera ha dado la lista de los seleccionados, primeros 20 para iniciar la preparación de cara a esos Juegos Olímpicos de Tokio. Se lleva los mismos de siempre, más Julen Aguinagalde, Antonio García, Miguel Sánchez Migallón, Valero Rivera. De momento no puede contar con Gedeón Guardiola, que está jugando en la Bundesliga. España se concentra el 22 de junio en Pontevedra, disputará dos partidos ante Croacia y Egipto en esta primera fase de preparación.
Arrancan los playoffs, Alberto Algovia.
Comenzados a las 8, están en el descanso el Palma Futsal 2, Zaragoza 1 y el Barça 2, Inter 2. Desde las 8:30 en juego el Pozo Murcia 2, Valdepeñas 0 y a las 9 arranca el Gimpe Cartagena Levante.
Vamos con dos estrellas. Una nacido en el atletismo. Gil, ¿de quién se trata?
De un americanito de 17 años. Errion Knighton nos tiene locos porque ha batido el récord sub-18 de 200 metros quitándole la marca ni más ni menos que a un tal Usain Bolt. Suerte que eligió el atletismo antes que el fútbol americano.
Y la otra estrella brilla cada día más en el firmamento del deporte. Carlos Andrés Llamas, ¿de quién se trata? ¿Quién es la nueva premio Princesa de Asturias?
Es Teresa Perales, la ganadora de ese premio Princesa de Asturias de los Deportes de este año 2021. El jurado premia su esfuerzo, su compromiso social y su capacidad de superación. Y también, por supuesto, el palmarés, la ganadora paralímpica, es la que más medallas ha conseguido en el mundo.
bueno, sabiendo además que soy la primera deportista paralímpica, que soy la séptima mujer,
Enhorabuena para Teresa Perales. Ahora vamos a escuchar a Expósito en la Linterna y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo.